Es la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. En estos momentos la Comisión Europea presenta su plan para atajar el problema de la inmigración en el Mediterráneo. Un plan que contempla la reubicación de 40.000 refugiados en varios países de la Unión Europea, correspondiéndole a nuestro país una de las mayores cuotas de asilo, Sandra Sánchez.
De esta forma, Bruselas desoye las peticiones de países como Italia y España, quienes pedían que sus países tendrían que acoger menos demandantes de asilo, ya que, según expresaba desde nuestro país el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, con nuestra tasa de paro dificultaría y mucho la manutención de los inmigrantes. Pese a todo, Bruselas se mantiene intacta con su fórmula y de esta forma a España le corresponderían un 10,72% de esos 40.000 inmigrantes, lo que implicaría acoger a 5.297 personas, muy lejos de las cifras que barajan países como Francia, que le corresponderían 2.375 reasentamientos, o Alemania con 3.086. El proceso estará financiado por la Unión Europea, que ha movilizado 290 millones de euros, cantidad que servirá para abonar 6.000 euros por cada persona recolocada a cada país.
Pues es un tema que se ha colado precisamente esta mañana en el Congreso, cuando la oposición le ha preguntado a José Manuel García Margallo si considera ético regatear la cifra de inmigrantes que España va a acoger, algo que el ministro de Exteriores aseguraba que no era cierto, sino que el Gobierno considera injusto los baremos del reparto.
Y lo que este Gobierno ha dicho es que la ponderación que propone la Comisión, 40% para los dos primeros, Producto Interior Bruto y Población, deben ponderar de otra manera, y que el paro pondera el 10% y el esfuerzo realizado en materia de inmigración, que nos exige consumir esfuerzos, tienen que ponderar de otra manera.
Pues una sesión de control que ha dado para mucho. Las elecciones y sus resultados se han colado también en los pasillos del Congreso, donde el presidente del Gobierno ha reconocido que ahora sí está dispuesto a hacer cambios en el partido y recuperar la confianza de los españoles.
Lógicamente iremos poco a poco tomando las decisiones que creamos que son más oportunas y más convenientes para poder presentarnos a las próximas elecciones generales de la mejor forma posible y para pedirle a los españoles que vuelvan a darnos su confianza.
Pues el que se presenta para liderar ese cambio es precisamente el líder socialista Pedro Sánchez, que tras el rifirrafe acostumbrado con el presidente del Gobierno, asegura que los socialistas tienen la obligación de ser la alternativa al Partido Popular.
El Partido Socialista tiene la determinación de gobernar ese cambio, y es lo que vamos a hacer. Pero todo tiene sus tiempos, tenemos que hablar, escuchar, dialogar, y desde luego el Partido Socialista tiene la determinación, insisto, de gobernar ese cambio.
Pues los posibles pactos entre partidos continúan siendo además el tema central de la actualidad política, con epicentro en la capital, el órdago de Esperanza Aguirre a los socialistas para gobernar en coalición y crear un bloque, según ella, anti-Podemos. Respondía hoy el candidato de Ferraz, Antonio Miguel Carmona, insistiendo en su no rotundo.
Mi disenso con la señora Aguirre es que esto no es una cuestión de poder, esto es una cuestión de programa. Entonces la señora Aguirre mide las cuestiones como si nosotros se nos pudiera medir en función del poder. Nosotros hemos quedado terceros y como terceros nos quedamos.
La policía suiza ha detenido esta mañana a 6 altos cargos de la Federación Internacional de Fútbol. Se les acusa de corrupción, asociación delictiva y blanqueo de capitales. José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una operación que se ha llevado a cabo a primera hora de esta mañana en los Alpes suizos, donde la FIFA, el máximo organismo en lo que al fútbol mundial se refiere, tenía reunida a sus más altos cargos antes de elegir a quien presida esta institución durante los próximos 4 años. Así ha informado el New York Times, que además apunta órdenes de arresto para hasta 10 cargos más dentro del fútbol mundial. Las autoridades helvéticas indican que se prevé su extradición a Estados Unidos, donde serán investigados a través de fiscalías de Nueva York por presunta corrupción. Se acusa a estos delegados de recibir sobornos y comisiones de firmas de promoción deportivas que rondarían los 100 millones de dólares.
Pues terminamos con otro asunto, porque la crisis ha generado 5 millones de ninis y hasta 20 millones de jóvenes han dejado ya de buscar empleo. Son datos de la OCDE que publica hoy en un informe en el que volvemos a estar a la cabeza. Raquel Elices.
Una situación que preocupa especialmente en los países del sur de Europa, como España y Grecia a la cabeza. Allí la OCDE señala que más del 25% de los jóvenes de entre 16 y 29 años ni estudian ni trabajan. La cifra total de los denominados ninis que han dejado de buscar trabajo en la Unión Europea supone, según el informe, casi la mitad mitad de los 39 millones de jóvenes adultos que había en 2013 en los 34 Estados miembros. Además, los pronósticos para 2014 no reflejan mejoras significativas. Según el organismo, las principales causas de esta situación son el desaprovechamiento del potencial de los jóvenes, advierte que muchos de ellos concluyen su educación sin haber adquirido las habilidades necesarias y por ello tienen dificultades para encontrar trabajo. El 10% de ellos, de esos nuevos graduados, son competentes solo en los niveles más bajos del lenguaje y el 14% en cálculo numérico.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos. Mientras, sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Cercano.
Señoras y señores, muy buenos días.
Directo.
¿Dónde está alguien por encima que permitía eso?
Siempre a la última. Divertido. Diferente.
Primero le voy a dar un par de zascas y luego hablamos.
Así es Jaume Segalés. Cada mañana, de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía y los fines de semana de 9 a 12 del mediodía, primera hora con Jaume Segalés. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos, una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Buenas tardes, es la 1:06, las 12:06 en la Comunidad Canaria y aquí empezamos un miércoles más La Voz de los Recursos Humanos en la sintonía de Gestiona Radio hasta las 2, la 1 en la Comunidad Canaria. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, un poco post resaca de la gala de los más influyentes que tuvimos
anoche.
¿Verdad,
verdad? Cuenta.
Pues nada, la verdad que un éxito, estamos muy contentos, ya elegidos el top 10 de los más influyentes en recursos humanos, sí. Todo gracias a los lectores, a las votaciones de los lectores de RH Digital, en una gala pues muy bonita, en la que estuvimos todos presentes, en esa biblioteca maravillosa del periódico ABC, aquí en Madrid.
Es verdad que yo no la conocía y ayer que tuve la oportunidad de asistir a esa gala, pues también de conocer ese maravilloso habitáculo en el que se encuentran además, por ejemplo, unas caricaturas de todos los colaboradores de ABC, también de sus directores, y la verdad es que es muy bonito, merece la pena poder visitarlo. Bueno, pues ¿qué es lo que nos espera hoy, aparte de hablar de esa gala?
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, contrataremos, despediremos, daremos nuestras ofertas de empleo, hablaremos de legal y hablaremos de influencia, de influyentes, de recursos humanos. Y tendremos al ganador en el estudio.
Efectivamente, el ganador, que adelantamos Manuel, ya quién es.
Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ana.
Se estrena ante los micrófonos, además. Está de estreno,
¿sí?
En la radio, sí.
Ah, muy bien. Bueno, pues siempre hay una primera vez para todo, ¿no?
Naturalmente que sí.
Y además que no se quería poner los auriculares y dices, que a ver si me escucho raro. No se escucha.
No me pasa, no.
No te escucha raro, ¿no?
Mis anteriores experiencias sí que tenían un retorno molesto, pero no es el caso, así que está muy bien.
Estupendo. Bueno, pues eso es lo que nos espera y Cecilia Zubiri, que sigue aparcando en estas horas.
Hoy no ha tenido tanta suerte nuestra compañera. La esperamos.
No le puede tocar la lotería todos los miércoles.
Claro, es que...
Mírala.
Pues si antes la nombramos, antes aparece.
Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma.
Ya
bueno,
estoy aquí, vengo corriendo, pero ya
sí,
estoy
sí,
aquí.
Muy bien. Bueno, pues mira, llegas a tiempo, Cecilia, para darnos las vías de contacto para todos aquellos oyentes que quieran hacernos llegar algún mensaje, comentario, alguna pregunta para nuestro invitado, etc, etc.
Pues nos pueden escribir en nuestro Twitter, @RRHHDigital, con el hashtag del programa, la almohadilla, la voz RRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn. Y para cualquier duda o sugerencia, al mail, redacción@RRHHDigital.com.
Venga,
y el
ahora
WhatsApp del programa.
Sí, eso lo digo yo ahora. Mientras tanto, tú coges un poquito de aire, ya que has venido corriendo.
Que vengo corriendo.
El número de WhatsApp, por si también nos queréis hacer llegar algún mensaje a lo largo de esta hora de programa, 657-789116, 657-789116. ¡Empezamos! Y como siempre, siempre con un rápido repaso a la actualidad y noticias como las siguientes. La campaña de verano va a generar casi 1 millón de empleos en nuestro país.
La campaña de verano, que comprende los meses de junio a septiembre, generará 989.048 contratos de trabajo, lo que supone un 13% más que en el mismo periodo de 2014, según cálculos de Adecco y de su división Adecco Outsourcing. De este casi 1 millón de contratos laborales que se firmará en los meses de verano, Adecco prevé realizar 1 de cada 4 en sectores típicos de la temporalidad estival, como la hostelería y el turismo, aunque también se creará empleo en el sector comercial y en la distribución. Aunque la campaña de verano se iniciará hasta el mes de junio, la compañía de recursos humanos ha detectado que en aquellos sectores destinados al consumidor final, como alimentación o bebidas, ya están contratando personal este mes para prepararse para el verano.
Y en lo que al tiempo se refiere, pues el verano ya casi como que lo tenemos encima. Por lo menos hoy en Madrid hace un día estupendo, incluso hace calor. Otra noticia. España duerme 55 minutos menos que el resto de países de la Unión Europea.
Sí, el absentismo laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las empresas, ya que incide negativamente en su productividad, ocasiona problemas organizativos y genera altos costes y pérdidas. Por ello, ASEPEYO y la Asociación para la Racionalización de los Horarios en España han analizado la situación actual de las empresas españolas en busca de la relación entre el tiempo de trabajo y el absentismo laboral. Fruto de este análisis, basado en una metodología de Focus Group, es la publicación de la monografía Horarios de trabajo y absentismo laboral, donde se demuestra que el absentismo se puede combatir mediante la racionalización de horarios en la jornada laboral, ya que permite la conciliación con la vida personal y contribuye además a un mayor beneficio para el trabajador, las empresas y la sociedad en general.
Por otro lado, también destacamos que Coca-Cola Iberian Partners va a reabrir Fuenlabrada.
Coca-Cola Iberian Partners reabrirá la planta de Fuenlabrada como centro industrial y logístico que dará soporte a la red nacional de la compañía en cumplimiento de la sentencia que anulaba el expediente de regulación de empleo presentado hace año y medio. Según informa la empresa embotelladora en un comunicado, se trata de un proyecto que conlleva la creación de un almacén centralizado de recambios que permite unificar, entre otras, las compras y suministros, las clasificaciones del stock de vidrio, etc. El centro de Fuenlabrada es uno de los 4 que el embotellador único de Coca-Cola en España había cerrado con el ERE. Se prevé que el inicio de las operaciones del COIL empiece en 4 meses.
Y Rentokil ha sido premiada por su prevención de riesgos laborales.
Sí, Rentokil, la división especializada en el control de plagas de la compañía líder en proveer servicios de higiene ambiental Rentokil Initial, obtiene por 3er año consecutivo el reconocimiento a su tarea y esfuerzos en materia de prevención de riesgos laborales que otorga el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El llamado bonus malus verifica un año más que Rentokil ha realizado actuaciones efectivas en la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Y saludamos ya para hablar de todo esto a Jesús Torres, director de Recursos Humanos de Rentokil. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, enhorabuena, felicidades, porque muchísimas es
gracias.
Una de las personas más influyentes en Recursos Humanos.
Ah, también es
gracias.
Verdad.
Gracias. muchas gracias.
Bueno, pues felicidades por ambas partes, porque cuéntanos, ¿cómo es esto de trabajar y trabajar bien en riesgos laborales?
Bueno, para nosotros es básico. Esta compañía, especial por, digamos, el objeto de negocio que tiene, pues tratamos con productos biocidas, insecticidas de alto riesgo. La seguridad de la salud siempre está puesto lo primero. De hecho, cualquier reunión, bien sea del comité de dirección, de una reunión comercial, etcétera, lo primero que siempre se analiza es la situación en materia de seguridad e higiene dentro de la compañía. Y los ratios son absolutamente y exhaustivamente revisados y controlados pues casi a diario. Con lo cual es muy, muy importante para nosotros.
Además, este Jesús, un reconocimiento por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ahí es nada.
Efectivamente, y por 3er año consecutivo. Al final de lo que se trata es de estar, de reconocer que como compañía que tenemos un especial riesgo en nuestra actividad laboral, el Ministerio lo que reconoce es que estamos siempre por debajo de las tasas de accidentabilidad medias del sector y que hacemos una inversión efectiva y demostrable en seguridad y medio ambiente y sobre todo en el cuidado de nuestros trabajadores. O sea, hay que demostrar que hay una efectiva inversión económica en esta actividad y que eso permite y ayuda a que la compañía esté por debajo de los ratios de accidentalidad del sector.
Además, si no nos equivocamos, la compañía Rentokil, tenéis una actividad de control de plagas y que supone además una importante bonificación sobre las cuotas de las cotizaciones a la Seguridad Social de todos los empleados.
Efectivamente, al final, bueno, pues establece un ratio de cuál es el bonus que te puedes llevar, o que puedes obtener por realizar correctamente la actividad, no solo correcta, sino efectivamente, sí, con resultados demostrados, y un año más conseguimos alcanzar ese tope máximo, es decir, nuestra inversión, toda nuestra inversión, se beneficia de una reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social, que viene a paliar pues esa inversión que nosotros hacemos en esta materia.
Jesús Torres, director de Recursos Humanos de Rentokil, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Saludos.
La 1 y cuarto, 12 y cuarto en Canarias. Vamos ya con los nombramientos de la semana, que como siempre nos acerca el nuevo Infiniti Q50, ¿verdad, Ana?
Pues sí, es que hay que descubrir ya el nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Ahora además podemos conducir nuestro Infiniti Q50 desde 29.990 euros. Así que solicita ya una prueba de conducción, no esperes más, en infiniti.es.
Estupendo. Bueno, el primer nombramiento que destacamos esta semana es el de Borja Rivera, que ha sido nombrado director de desarrollo de talento de Grey España.
Grey España ha nombrado a Borja Rivera director de desarrollo de talento del grupo en España. La posición es de nueva creación y reportará a John Lynn, presidente y CEO, y a David Marín, CFO de Grey España. Entre las funciones asumidas por Borja se encuentra la puesta en marcha del nuevo sistema de evaluaciones de personal implantado por el grupo en toda la zona EMEA y el desarrollo de los planes de carrera. Asimismo, está implicado en procesos de contratación y en la definición del plan de formación. Borja ha desarrollado toda su carrera profesional dentro del grupo WPP y vinculado a Grey desde 2009. Los 20 años trabajando en el sector le ha dado un profundo conocimiento de todos los procesos del negocio y sobre todo una gran experiencia en la dirección y liderazgo de equipos y personas. Borja es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Publicidad por la Universidad Antonio de Nebrija.
Por otro lado, Antonio Menéndez es el nuevo director general comercial y de marketing del grupo de bodegas Vega Sicilia.
Antonio Menéndez ha sido designado director general comercial y de marketing de Tempos Vega Sicilia, la compañía que integra las bodegas Vega Sicilia y Ailión, Pintia y además Vega Sicilia. El objetivo de Antonio Menéndez será reforzar el desarrollo comercial del grupo a nivel nacional e internacional, dirigir el área de marketing corporativo y de cada una de las bodegas, además de crear la estrategia de la compañía a medio y largo plazo, impulsando así un modelo de negocio sostenible para el futuro. Todo ello bajo la coordinación del consejero delegado Pablo Álvarez. Con más de 17 años de carrera profesional y un perfil generalista y comercial de gran consumo en sectores como bebidas, lujo, entretenimiento y cosmética, Antonio Menéndez tiene una gran experiencia de gestión y liderazgo de organizaciones, planificación estratégica, desarrollo de negocio, operaciones internacionales, marketing y gestión de talento. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Menéndez tiene estudios de posgrado en la Universidad de Berkeley y es PDD en el IES de Navarra. Inició su carrera profesional como Marketing Assistant en Paramount Pictures en 1997 hasta 1999, para posteriormente ocupar los puestos de Research Manager y Brand Manager en L'Oréal entre el 99 y el 2001.
Y un último nombramiento, Claudio González Vega asume la presidencia del patronato de la Fundación Microfinanzas del BBVA.
El costarricense Claudio González Vega ha sido designado como presidente del patronato de la Fundación Microfinanzas BBVA a propuesta del patronato de la institución, sucediendo a Manuel Menéndez del Río Pio Beach, que deja la presidencia de la entidad y del patronato por motivos personales. Claudio González Vega, por su parte, ha sido miembro del patronato de la fundación desde sus inicios. Profesor emérito del Ohio State University, es conocido internacionalmente como una de las mayores autoridades en finanzas y desarrollo, y en particular por el análisis, promoción y regulación de las microfinanzas. Economista y abogado de formación, González Vega es máster en economía por la London School of Economics y doctor en economía por la Stanford University. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y uno de los fundadores de la Academia de Centroamérica. Durante 3 décadas fue profesor de economía, así como de economía agrícola, ambiental y el desarrollo, y director del programa Finanzas Rurales de la Universidad Estatal de Ohio. Asimismo, al patronato de la fundación se incorpora José Barreiro, es vicepresidente de Bolsas y Mercados Españoles, quien fue responsable dentro del grupo BBVA del área de
Wholesale Banking and Asset Management y de Corporate and Investment Banking.
Marca.
Contratado y despedido.
Si es que no se pueden poner cosas tan largas, porque luego pasa esto.
Ay, tan difíciles, ¿no?
En inglés, palabras...
Claro, que se os traba la lengua.
Claro, claro.
Aunque ya se traba en castellano, pues fíjate tú si lo pones en inglés. No hay problema. Bueno, vamos con nuestra sección de contrato y despedida. ¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a Mondragón. El presidente de la corporación Mondragón, Javier Sotil, ha reconocido que la entidad creará empleo a lo largo del presente año y ha situado el objetivo en alrededor de 1 millar de nuevos puestos de trabajo. Buena noticia.
¿Y despedimos, Cecilia?
Pues despedimos a la eliminación de incentivos. La farmacéutica británica GlaxoSmithKline eliminará desde el año que viene el sistema de incentivos por ventas en toda su red de visitadores médicos en España. La filial española se convertirá así en la primera farmacéutica que quita este tipo de retribución a sus comerciales en nuestro país.
Ofertas de empleo.
Y nos sumergimos ya en la sección de ofertas de empleo de nuestro portal, ¿verdad? De rhdigital.com, y para destacar, pues, dos o tres.
Exacto, sabéis que, bueno, una pestañita arriba a la derecha en el periódico, en rhdigital.com, que pone empleo, hay todas las que comentamos aquí, muchas más, y aquella empresa que nos quiera hacer llegar alguna oferta, estupendo, en redaccion@rhdigital.com, estaremos esperándola y la comentaremos en radio también.
Perfecto, pues dicho todo esto, la primera oferta que destacamos hoy se busca Human Resources Advisor en Acciona para Australia.
Reportando al gerente de recursos humanos del proyecto, el papel se centrará inicialmente en el reclutamiento durante la fase de movilización. Más específicamente, las funciones se incluyen en selección, reclutamiento, implementación y mejora continua de las políticas y procedimientos de recursos humanos que respondan a las necesidades de la empresa, desarrollo y mantenimiento de los sistemas implicados en el aprendizaje y desarrollo de las necesidades de formación, que incluye análisis y base de datos de entrenamiento. Además, ayudará al gerente como se requiere en materias relacionadas. El candidato deberá tener los siguientes requisitos: experiencia mínima de 5 años en recursos humanos, con al menos 2 años trabajando para un contratista en proyectos de construcción en Australia; experiencia de reclutamiento; una actitud de lograr que se haga, con un deseo de crecimiento, experiencia y desarrollo; energía, entusiasmo y un sentido del humor. Además, capacidad de organización y Microsoft Office habilidades.
Muy bien. Y otra oferta que destacamos es que SEAT busca 130 ingenieros españoles.
SEAT busca en España un total de 130 ingenieros, según anunció el vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos de la compañía, Josef Schlesshorn, durante la celebración en Madrid de la tercera edición de los encuentros SEAT. Por un lado, la compañía automovilística ha puesto en marcha un proceso de selección con el objetivo de contratar a 30 ingenieros recién titulados para participar en el programa Startup Europe. Los candidatos escogidos podrán formarse y desarrollar su actividad profesional en centros de trabajo de Volkswagen y Audi en Alemania durante 2 años. Pueden formar parte de este programa aquellos que en los últimos 2 años hayan obtenido un título universitario en alguna especialidad en ingeniería superior y dominen el alemán. Paralelamente, SEAT continúa con la selección de 50 nuevos ingenieros para el Centro Técnico de Martorell, Barcelona. Hasta ahora, la empresa ha recibido 3.500 solicitudes que cumplen con los requisitos solicitados: estudios cualificados y alto nivel de inglés y alemán, y el proceso está previsto que se cierre en octubre de este año.
La 1 y 23, 12 y 23 en Canarias, llega ya el momento de saludar de nuevo a nuestro invitado. Ya hemos hablado con él y le hemos saludado al principio, pero es el momento ya de, pues, entrar en materia con José Manuel Fernández Cedrón, director de Recursos Humanos para España y Portugal del grupo PSA Peugeot Citroën, y que, como ya hemos dicho, es el ganador de los más influyentes de este año, ¿verdad, Ana?
Pues sí, los lectores de RH Digital con sus votos han elegido que sea el más influyente del sector. Ya comentábamos en la gala de anoche que ya es un premio estar entre esos 350 nominados, pues imagínate llevarse el premio gordo a casa. Muchas felicidades, José Manuel.
Muchas gracias,
Ana. Y además hay otro premio que tiene, que es su cajita de fruta de Have a Nice Spread. ¿Eh? Que no lo no nos podemos olvidar, ¿verdad?
Que se la lleva para casa.
Gracias también.
Have a Nice Fruit, que recordamos una semana más.
Pues Have a Nice Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas de calidad extra o premium. Have a Nice Fruit mantiene su oficina vitaminada. Si quieres saber más, pues obtener más información en haveanicefruit.com.
Estupendo. Y además ayer tenían un stand en la gala de los premios y, vamos, yo no dudo en probar, por ejemplo, los plátanos.
Los plátanos.
Estupendos. Yo, a mí que me encantan los plátanos.
Había de todo. Plátanos, mandarinas,
también
manzanas.
También había albaricoques, que es ahora la época. Y yo no sé lo que tendrá José Manuel en la caja, pero yo creo que algún albaricoque, alguna frutita de temporada seguro que te ha caído. ¿Eh?
Seguro que sí, ya lo veré después.
¿Te gusta la fruta?
Sí, sí, por supuesto.
Estupendo. Bueno, para quienes no conozcan a José Manuel, aunque es el más influyente de los recursos humanos, un breve perfil rápido, Cecilia.
Pues José Manuel Fernández Cedrón es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid y posee un máster en Dirección Personal por el Instituto de Empresa y además fue profesor de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en el MBA de ICADE.
Una larga trayectoria en el mundo de los recursos humanos y siempre, imagino, dentro del mundo de la automoción.
Sí, siempre. Toda mi carrera profesional se desarrolla en PSA Peugeot Citroën, en el grupo para el que trabajo actualmente.
Y además, a tu cargo, ¿cuántos empleados tienes actualmente?
La plantilla de PSA en España y Portugal es un poco más de 10.000 personas.
¿Y luego en todo el mundo es?
En todo el mundo, 185.000.
Bueno, casi nada, Ana. Nada, cuatro personas.
¿Cómo se gestionan 10.000 personas, José Manuel?
Pues se gestionan como se gestiona una persona. Es decir, tenemos que ser capaces de gestionarlos de uno en uno, considerando cada persona como un individuo, como lo que es naturalmente. Eso tiene su complejidad, pero detrás de eso hay naturalmente procesos, sistemas y sobre todo voluntad de tratar a cada uno con su dignidad y con su integridad personal.
Toda tu vida profesional ligada a los recursos humanos, a las personas, entiendo que por vocación.
Pues habría que decir que sí. Pero en realidad el inicio siempre tiene que ver con que hay un amigo que te propone trabajar, tú decides, o es mi caso por lo menos, tú decides que es un reto personal que te interesa y cuando empiezas a hacerlo descubres que es verdad. De manera que en este caso es una vocación sobrevenida, digamos, porque yo no estudié recursos humanos, obviamente, entre otras cosas, porque seguro que era imposible en ese momento. Y a partir de ahí, es mis primeros contactos y mi relación con la función los que me descubren, entre comillas, que a mí esto me gusta.
Hablas de tratar al empleado pues persona por persona. ¿Cómo se motiva un equipo?
¿Cómo se motiva un equipo? Bueno, yo en esto, como en tantas cosas y por razones de edad, empiezo a ser ya un clásico. Y creo mucho en lo que decía un señor que se llamaba Franz Herbert y que decía que realmente hay que distinguir entre factores cuya carencia significa desmotivación, pero a partir de un determinado nivel, adicionar más no motiva, y factores cuya presencia sí es motivante. A los primeros les llamo higiénicos, como todo el mundo que estudia esto sabe, y a los segundos les llamo motivacionales. Y lo esencial de los factores motivacionales es que son sobre todo factores intrínsecos, es decir, tienen que ver con la capacidad, digamos, de automotivación de la persona. Eso significa, naturalmente, que tiene que trabajar en un entorno que permita su desarrollo como persona, en que las relaciones con su jerarquía directa, y eso es muy importante, sean unas relaciones positivas y correctas. Es decir, hay que generar un entorno para que a partir de ahí el motor de motivación de cada uno funcione.
Entiendo que la familia Peugeot Citroën tendrá un talento joven importante, es decir, tendrá perfiles jóvenes. Entiendo que tendrán que, bueno, pues convivir con quizás gente de más de 45 años. ¿Cómo en una plantilla que haya estas dos patas se pueden juntar y pueden trabajar en el día a día bien?
Pues porque la diversidad es fuente de riqueza en todos los aspectos, desde luego en aspecto de edad, pero también en lo que se refiere a las distintas procedencias de tipo étnico, cultural, de tipo de pensamiento, diría yo también, de manera que una de las claras opciones del grupo desde siempre, y por eso está bien trabajar en un grupo como este, es justamente esto que yo acabo de resumir, que la diversidad es enriquecedora y no limitante, y la convivencia de personas de distintos tramos de edad es algo que lo único que puede hacer es producir un resultado excelente. Y por terminar o por enlazar con lo que preguntabas al principio, claro que tenemos talentos jóvenes y además no solo los tenemos, sino que nos preocupamos de buscarlos o de encontrarlos. Hay procesos dentro del propio grupo, se llaman Talent Review, pero buscan especialmente, entre otras cosas, descubrir, despejar talentos jóvenes que en la estructura de la organización puedan estar no tan claros o un poco escondidos dentro de una organización que, como podéis suponer y comentábamos antes, dado el volumen, puede ser una organización a veces compleja o multinivel. Sí que buscamos los talentos donde están, en el interior, y procuramos, naturalmente, con un proceso de selección adecuado, reclutarlos también del exterior.
¿Y cómo hacer para que no se nos escapen, que no se nos vayan los mejores?
Al final volvemos a lo que yo comentaba hace un rato. Trabajar en el grupo significa estar satisfecho con, digamos, la relación o el equilibrio entre prestaciones y contraprestaciones, entre lo que cada uno ofrece al conjunto del grupo y aquello que recibe de él, y eso que ahora se llama en muchos casos salario global y que tiene que ver, pues, con esa sensación de equidad o de estar bien en un grupo, que además te ofrece una posibilidad de carrera profesional en la medida en que la desees, y una carrera profesional que puede ser además multinacional, como es el caso de un grupo como el nuestro. Eso nos coloca con la capacidad de ofrecer, ya digo, un paquete retributivo, pero en un sentido muy amplio de la palabra, que otras entidades, ya sea por tamaño o por presencia geográfica, tienen más difícil.
¿Tú eres de los que sigue pensando que existe y que sigue existiendo el orgullo de pertenencia en una compañía?
Sí, sí, yo creo que sí. Vamos, en mi caso lo confirmo, no, y no hablo especialmente de mí, que también, sino en mis relaciones con las personas con las que profesionalmente me muevo. Sí que existe, al menos en un negocio tan emocional y tan apasionante como es el del automóvil, al menos en PSA, Peugeot, Citroën.
Hablabas de talento, de cómo reclutar ese talento. Es una definición que nos gusta siempre preguntaros. ¿Qué es para ti el talento? ¿Cómo lo definirías?
El talento, en mi caso, es la capacidad de cada persona de aportar lo mejor de sí mismo a un trabajo en común, desde un punto de vista pragmático y empresarial.
¿Y qué importancia le damos a la formación? ¿Hay que formar a esta gente para que tenga más talento? Es decir, ¿ahora mismo es una buena inversión la pata de la formación en una organización?
Siempre ha habido, o al menos en mi historia profesional, una cierta tensión entre los de recursos humanos, que pensamos que la formación es una inversión, y los de gestión, que dicen que es un gasto. Es verdad que son las dos cosas. Los dos tenemos razón. Pero es verdad también que la formación es un elemento esencial. Y como además de predicar hay que dar trigo, lo que yo diría, por ser prácticos y poner un ejemplo, es que en nuestro caso, en vida corriente, digamos, en un año en que no haya un lanzamiento comercial o un lanzamiento industrial de un nuevo producto, nuestro nivel de formación supera las 20 horas en media por persona y empleado en un año, ya digo, corriente, que está muy bien. Y en un año en que además haya un lanzamiento, ya sea industrial o comercial, prácticamente doblamos esta cifra, llegamos a 37, 38 horas.
Hablas de horas y hablábamos fuera, en el estudio, antes de entrar, del tema de la conciliación. ¿Nos llegan las horas del día para hacer todo, en tu caso?
Sí, hay que decir que sí, porque además, si dijera que no, me dejaría por mentiroso mi nieta de 3 años, a la que procuro leer un cuento y acostar los días que tengo ocasión. De manera que yo creo que sí es posible hacerlo, pero que eso tampoco sale de modo natural, sino que requiere, como todo, una voluntad y procedimientos o actuaciones. Nosotros desde siempre, diría, pero al menos desde hace bastantes años, sí que trabajamos la conciliación, y la trabajamos del único modo posible, que es con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras en las distintas entidades y a través de acuerdos con medidas que favorezcan esta conciliación. Claro que es posible.
Hablábamos antes de la fruta, de lo saludable que es comer frutas, verduras. ¿Qué hace Peugeot Citroën por la salud de sus empleados?
Pues hace muchas cosas, porque hemos pasado, y ya hace también unos cuantos años de eso, de una concepción de la prevención o de la seguridad e higiene clásica a una concepción, yo creo que más lógica, más omnicomprensiva, del bienestar en el trabajo. Y los equipos de prevención, son parte de una dinámica general de trabajo sobre la salud de los trabajadores, pues que incluye colaboración con organismos oficiales en esta materia, que incluye la divulgación de hábitos saludables, que incluye, por ejemplo, estoy hablando, ahora me acuerdo, en la fábrica de Vigo, una escuela de espalda o pilates para los trabajadores, de manera que hay una orientación o trabajo global sobre bienestar en el trabajo y no estrictamente sobre prevención de riesgos laborales, que también, naturalmente.
Sabes que ADECO publica anualmente un informe sobre la felicidad o sobre la viabilidad de la felicidad en el trabajo. ¿Eres de los que piensa que se puede ir feliz al puesto de trabajo?
Yo espero que sí, por el bien de todas las personas que trabajan, no solo en PSA, sino en general. Tener que ir triste cada día al trabajo es realmente una situación de tensión que yo me imagino que no puede ser en absoluto buena para nadie. Y creo, o al menos pienso, que en la responsabilidad que me corresponde, la responsabilidad que nos corresponde a todos los que tenemos un papel de dirección en las empresas, esa deberá ser una de nuestras preocupaciones esenciales. Conseguir que ir a trabajar no sea un sufrimiento, sino una alegría.
¿Qué hay que hacer para ser influyente en recursos humanos, José Manuel? Entiendo que ha sido una sorpresa para ti que los lectores de RH Digital te hayan elegido. Muchos de los lectores son directores también de recursos humanos. ¿Una sorpresa y qué hay que hacer para ser influyente?
Pues sí,
una receta.
Una sorpresa, para empezar. Porque es verdad que yo me enteré en la propia gala y me enteré además en el momento del nombramiento. Me enteré cuando estábamos ya en el 2 y no era yo. Esto ya no va a quedar más remedio que o me han liado o es verdad que los lectores han decidido que yo soy el más influyente en recursos humanos. ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, pues lo que hay que hacer para esto tiene que ver con lo que hay que decir casi como cláusula de estilo en general, y en este caso además es cierto, es que esto no es un premio individual. Lo que hay que hacer para esto, a mi modo de ver, es trabajar en un grupo que tiene una excelente política de recursos humanos. El grupo PSA Peugeot Citroën es pionero en políticas de recursos humanos avanzadas y en políticas. En general, el automóvil, como seguramente sabéis, es un área de negocio, es un sector que, además de innovante organizativamente, también lo es a menudo en políticas de recursos humanos. Bueno, pues es el caso en este grupo, es el caso, pondré un par de ejemplos muy rápidamente, en materia, por ejemplo, de flexibilidad laboral, y también en materia de conciliación, como decíamos antes, o de un modo más global, de responsabilidad social y de responsabilidad social corporativa. Y, como siempre, más que declaraciones, pues el grupo, por ejemplo, hace ya más de una década que suscribió el Global Compact, el Acuerdo de Naciones Unidas, e inmediatamente después firmó un acuerdo marco mundial con la representación sindical en los 160 países, o en aquellos en que tiene una representación, una presencia por encima de 500 personas, con todos los países, estableciendo unas normas comunes, unas reglas comunes en materia de política de derechos humanos y en materia de política de recursos humanos. A partir de ahí, es verdad que realmente lo que se premia es la influencia o la bondad, para decirlo en resumen, de la política de recursos humanos del grupo. Yo estoy convencido. Al final, lo que hay detrás de esas declaraciones globales y esa política global es un grupo, un equipo de personas, el equipo recursos humanos y el equipo dirección de la península ibérica, que despliega esas políticas actuando localmente.
Y es que recursos humanos está en el negocio, o debe de estar en el negocio.
Todo el mundo lo dice ya, de un modo.
Aquí vendemos todos.
Eso ya es parte de las bases del oficio, se diría. Ahora, además, tiene que ser verdad, ¿no? Porque estar en el negocio significa dos cosas. Significa, primero, efectivamente, tener parte en la toma de decisiones o aportar el punto de vista recursos humanos, si se quiere, a la toma de decisiones y hacerlo de modo eficaz. Y significa también conocer el negocio. Significa saber de qué va el negocio en el que estás. Y eso es algo que recursos humanos tenemos que hacer y hacemos también globalmente.
Un negocio y un sector que hablábamos antes, José Manuel, que sigue siendo de hombres, por lógica, por tradición, pero cada vez menos, es decir, cada vez más mujeres entran en este sector.
Una vez más, en esto hay un punto de partida y un punto de llegada. La presencia femenina en el sector pero voy a hablar específicamente de mi empresa, aunque la realidad sería seguramente transponible a otras del sector, pero la presencia femenina en PSA, Peugeot, Citroën era prácticamente simbólica y centrada además en profesiones u oficios tradicionalmente considerados femeninos, si vemos lo que ocurría, digamos, en los años 90. Pero estamos hablando de cifras del 2 o el 3% de presencia femenina. Es verdad que también en aquellos momentos la componente física del trabajo, en lo que se refiere a las grandes líneas de montaje, por ejemplo, pues podía ser un elemento limitativo. A partir de ahí y de una vocación o una voluntad del grupo globalmente de ir hacia caminos de igualdad también aquí, en estos momentos estamos en niveles del 20%. Y hay compromisos firmados, además, con la representación de los trabajadores de avanzar y avanzar con porcentajes específicos año a año en esta práctica de igualdad.
Fernando, un placer tener a José Manuel esta mañana hoy aquí.
Y yo le voy a poner un pequeño aprieto.
Vaya.
Porque acaba de decir que el director o, bueno, el responsable de recursos humanos debe conocer el negocio. Yo llevo diciendo en este programa desde hace tiempo que estoy buscando un coche porque tengo que cambiar de coche. Bajo mi perfil, que soy un padre de familia con dos niños pequeños, ¿qué modelo me aconsejas?
Bueno, lo primero que hay que ver es cuál es tu presupuesto. ¿Tú cuánto te quieres?
Ah, bueno.
Empecemos por ahí.
Bueno, venga, vamos a dejarlo de 30.000 para abajo.
Ah, de 30.000 para abajo tienes venga. Un montón de oportunidades estupendas y seguro que también entre la competencia. Pero yo lo que te tengo que ofrecer es algo de nuestras tres marcas, porque a pesar de que se habla de Peugeot, Citroën...
¿Cuál de las tres?
Tú sabes que el grupo tiene desde hace no demasiado tiempo una tercera marca, Premium, que es la marca DS.
Ajá.
¿Necesitas una utilización más bien urbana, mixta? ¿Va a ser tu coche?
Urbana, porque yo con el coche viajo poco.
Vale, ¿y tus niños son mayores o pequeños?
No, pequeños, 4 y 2 años.
Si yo tuviera que elegir en tus condiciones, elegiría un coche fabricado en Madrid, además, el Citroën C4 Cactus.
Pues me lo apunto, como estoy mirando, me lo apunto. José Manuel, ha sido un placer. Muchas. Disfruta tu caja de Have a Nice Fruit y esperamos tenerte muy, muy pronto con nosotros, de vuelta.
Exacto. Que le haga un huequito en la oficina, a la plaquita, al galardón.
Allí está ya instalada, así que muchas gracias.
Enhorabuena.
Y no te entretenemos más, que a las 2 tienes que estar en otro sitio, como debe de ser, porque cuando uno es responsable de un grupo, de recursos humanos de un grupo como Citroën, vamos, de Peugeot Citroën, pues lo normal es que tenga una agenda muy apretada. Así que hasta otro día y 30 segundos, con permiso, volvemos.
A3 Business presenta Management and Business Summit. Figuras como Mikhail Gorbachev, José Manuel Durao Barroso, Ram Charan, Pau Gasol o Richard Gerber compartirán las claves de su éxito con directivos y ejecutivos españoles. Los días 17 y 18 de junio en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Completa tu inscripción en tiempodemanagement.com con el patrocinio de Adecco.
rrhhdigital.com.
Pues lo que toca a continuación, cuando quedan 18 minutos para llegar a las 2, la 1 en Canarias, es escuchar el rumor de la semana, como siempre con Boca Negra.
¿Qué director de recursos humanos se ha enfadado por no estar entre los más influyentes? Su llamada a la redacción nos ha sorprendido, no por el motivo, que está en su perfecto derecho, sino por el mal tono con el que se ha dirigido a nosotros. Desde luego, con comportamientos así, su influencia será pésima.
Estaba yo preguntándome quién será ese director de recursos humanos que ha llamado con tan malos humos a la redacción del periódico.
Es que hay sensibilidades que pues se sienten heridas y bueno, No pueden estar todos.
Y además tengo otro cotilleo, que es que ayer por lo visto alguien se coló, ¿verdad? En la gala de...
También, esto es como en las antiguas bodas, que de repente sí, tú quieres sí. Del novio o de la novia. ¿Por parte de quién vienes? Pues...
Y acabé diciendo de los dos.
Exacto. Pues nada, sí, hay alguno que aprovechó el momento. Estas cosas que pasan.
Bueno, ya nos lo contará Boca Negra la semana que viene. Estamos ya hablando de formación hoy con David Rodríguez, que es el director tecnológico de Top Formación. Recordamos, el directorio para captar leads de alumnos potenciales. David, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí para hablar un poquito de formación, como todas las semanas.
Efectivamente, y además, a colación de las elecciones municipales y autonómicas que hemos tenido el pasado domingo, hoy toca hablar de la formación de los políticos más conocidos, así como qué cursos se pueden hacer, que yo esto no lo sabía, para ser político.
Correcto, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo conoce los políticos, pero no sabemos mucho qué formación tienes. ¿Realmente han estudiado algo? ¿No han estudiado nada? ¿Qué carreras hay que estudiar para ser político, para poder ser, pues bueno, alcalde de una ciudad, ¿no? O presidente del gobierno. Pues realmente creo que la gente no lo conoce muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, era para comentar un poco con esto de que el domingo fueron las elecciones, ¿no? Uh-huh. Pues un poquito a rasgos generales, ¿qué es lo que hay que hacer para ser un político? Y si, oye, nuestros políticos están bien formados o no están bien formados, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a presidentes de partidos políticos, tenemos a Mariano Rajoy, que es licenciado en Derecho, ¿vale? Además, pues bueno, fue el registrador más joven de la propiedad en España, ¿no? Con lo cual, pues es un currículum bastante importante, ¿no? Pablo Iglesias, que ahora viene con mucha fuerza su partido político, ¿no? Pues tiene dos carreras universitarias, la de Ciencias Políticas y Derecho también, ¿no? Uh-huh. Y además ha hecho varios máster, ¿no? Incluido uno en Suiza del Arte de la Comunicación, ¿no?
Esto, claro, esto es importante, ¿eh? Esto del Arte de la Comunicación. Porque él lo domina muy bien.
Efectivamente, ¿no? Es que para ser político no solo, pues bueno, hay que estudiar o se suele estudiar la carrera de política, sino que entran, pues bueno, otros factores que al final son muy importantes, ¿no? Como la oratoria, la comunicación, la propia imagen de la persona, ¿no? La capacidad de liderazgo. Hay muchas razones que tienen que formarse dentro de una persona para llegar a ser un buen político, por lo menos un político de masas, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo que sepa, ¿no?, comunicar. Luego ya...
Efectivamente, ¿no? Y
luego ya otra cosa es gobernar.
Otra cosa luego es gestionar, ¿no? Que exacto. También quede, pues bueno, tienen que hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, sobre todo que la base formativa sea bastante buena, ¿no? Uh-huh. Y la parte de la oratoria y la comunicación también es muy buena, ¿no? Entonces, bueno, igualmente, pues bueno... Albert Rivera, que es un muy buen comunicador, ¿no? Pues, por ejemplo, también es abogado, ¿no? Ha hecho la licenciatura de Derecho y tiene un posgrado en Derecho, ¿no? Uh-huh. Pedro Sánchez es economista y también tiene varios máster, incluido uno del liderazgo, ¿no? Lo que comentábamos. Uh-huh. Al final no solo es la formación universitaria que tiene cada político, sino luego, pues bueno, los complementos que acompañan a esa formación, ¿no? Ya sea, pues bueno, cursos que han hecho, másters en distintos países, idiomas, etc., ¿no?
Bueno, lo de los idiomas es algo que siempre, ¿no?, en nuestra clase política como que ha flojeado.
Es algo que aquí en España todavía no lo tienen muy asumido los políticos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues bueno, hay políticos de nueva generación como, pues bueno, Pablo Iglesias o Albert Rivera, ¿no?, que vienen pisando fuerte. Uh-huh. Y esos, pues bueno, tienen conocimientos de distintos idiomas, ¿no? Por ejemplo, Pablo Iglesias habla inglés, italiano y francés, me parece, ¿eh?
Es que lo del coffee en la Plaza Mayor todavía colea.
Bueno, una cosa es que se puedan defender a nivel de inglés y otra es, pues bueno, el nivel oratorio en inglés que puedan tener, ¿no? Que de ahí, pues oye, ya seguramente lo tendrán un poquito más limitado, ¿no?
Ya, bueno, de todos modos no estaría mal, ¿eh?, que eso de los idiomas fuera, pues, poco menos que una obligación en el currículum de cualquier político destinado, sobre todo, a representarnos fuera de España.
Efectivamente. ¿Mm?
Debería ser algo, oye, al final, que los currículums de todas estas personas, que al final son las personas que gestionan el país y nos gestionan a todos, pues tengan un currículum bastante alto, ¿no? Como hemos visto, y en cuanto a formación base, por decirlo así, formación universitaria, pues todos son bastante buenos currículums, ¿no? Pero sí que es cierto que hay esos extras, ¿no? Pues de liderazgo, de comunicación, incluso de imagen, ¿no? Es muy importante la imagen en cuanto a marketing, en cuanto a darse a conocer, en cuanto a llevar masas. Que también deberían, pues oye, cuidar, formarse en ello y hacer todo lo posible para que sean lo mejor en todas esas partes, ¿no?
Bueno, ¿y estos son cursos que están al alcance de cualquiera?
Efectivamente, es decir, al final, oye, políticos son cualquiera, por ejemplo, por poner un ejemplo, la que puede ser alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sí. Pues bueno, estudió filosofía, pero no ha terminado la carrera de filosofía, ¿no? Vale. Es decir, que igualmente hay personas que tienen currículums, o políticos que tienen currículums muy altos, muy completos, hay otros, pues bueno, oye, que a lo mejor en cuanto a formación no la tienen completa, no tienen un nivel universitario, pero a lo mejor tienen otras, pues bueno, otras facilidades, otras
habilidades.
Partes, efectivamente, habilidades que hacen, pues oye, que la gente les siga y la gente les vote, ¿no?
De todos modos, con todo lo que ha llovido, yo creo que ahora la gente mira más el currículum de los políticos, más que antes, ¿eh? Porque, claro, es que, en fin, es que con todo lo que ha llovido, como para poner a cualquiera, ¿no?
Es que la gente exige, lógico.
Y desgraciadamente se mira todavía más, pues, las partes de declaración Hacienda, ¿no? Temas monetarios más que la formación
también
que puedan tener,
bueno,
¿no?
Pero bueno, bien está que seamos exigentes con quienes, bueno, están destinados a dirigir nuestras instituciones, porque al fin y al cabo, pues, es la casa de todos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es decir, al final, una persona bien formada y una persona que tenga, pues, una formación alta, tanto en los temas que lleve, ya sea de habilidades, liderazgo, comunicación, como en idiomas, como hemos comentado, pues siempre, oye, pues ponemos toda la confianza en ellos, porque al final son los que nos tienen que dirigir y los que nos tienen que llevar hacia lo bueno o hacia lo malo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, David, ¿y cuál es el evento que destacamos esta semana?
Pues esta semana hay un evento que se celebra hoy y mañana en Madrid, que se llama Omexpo, que es ahí en el Parque Ferial del IFEMA, es 27 y 28 de mayo, y bueno, lo ponemos como destacado por el tema que, bueno, la entrada es gratuita, lo que es la entrada al evento, y con esa entrada gratuita tienes acceso a muchos seminarios, ¿no? Hay 4 salas que desde las 10 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde están dando cursos sobre marketing online, todo tema, pues bueno, de reputación online, community manager, todo lo que es tema de marketing online, con lo cual puede ser interesante para gente que esté en este sector, oye, pasarse y escuchar unas charlas que seguramente le vengan muy bien, ¿no? Incluso hay algunas entradas de pago, ¿no?, que, bueno, cuestan 60 euros, que da acceso a otro tipo de charlas que pues bueno, de personas mucho más influentes, como puede ser Joshua Graf de LinkedIn o Pedro Díaz de Google, ¿no?, por ejemplo, ¿no?
Muy interesante.
Así que yo creo que ese evento es muy interesante para la gente que está dentro del entorno del marketing online, ¿no?
Estupendo. Y también, a lo mejor, para la pequeña empresa, ¿no? Los pequeños emprendedores, los empresarios que tienen que estar también al tanto, ¿no?, de cómo poder desarrollar su negocio en Internet y, sobre todo, el poder vender sus productos en Internet. Porque,
por supuesto.
O tienes visibilidad, ¿no?, en un mundo tan amplio como el de Internet, o la verdad es que estás destinado al fracaso, porque competencia, fíjate tú, si tienes en cualquier sector.
Todo, el marketing online al final en todos los sectores, incluso el que hemos estado hablando, ¿no?, de la parte de política, pues bueno, se ha visto que es muy importante el manejo del marketing online a la hora de las campañas políticas, ¿no?, para obtener votos o obtener menos votos, ¿no? Igual en cualquier tipo de empresa que ahora mismo no se publicite o no haga cosas a través de Internet, pues prácticamente está perdiendo una cuota de mercado que puede ser muy interesante para ellos, ¿no?
Desde luego. O eres visible o no existes. David, director tecnológico de Top Formación, ha sido como siempre un placer y la semana que viene nos volvemos a escuchar. Que tengas, pues eso, una feliz semana.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Everybody get up.
Ofertas de empleo.
Prácticamente 6 minutos para llegar a las 2, la 1 en Canarias. Vamos con esa tercera oferta de empleo de hoy. Cecilia.
Pues se busca responsable de relaciones laborales. Compañía multinacional en proceso de crecimiento, dentro de su plan estratégico de crecimiento, desea incorporar un responsable de relaciones laborales. El o la candidata, seleccionado en dependencia de la Dirección de Recursos Humanos, será responsable de diseñar una nueva política de relaciones laborales, así como de impulsar y gestionar proyectos en dicha área, liderando la relación y negociación con sindicatos, optimización de los sistemas de trabajo y coordinando el equipo a su cargo. Se busca un licenciado o licenciada en Derecho, Ciencias del Trabajo o diplomado en Relaciones Laborales, preferiblemente con formación de posgrado en Relaciones Laborales, experiencia de al menos 5 años en puesto similar, manejo de las herramientas Office, Word, PowerPoint y Excel y un alto nivel de inglés. A phrase into a weapon or a drug. You can be the outcast or be the backlash of somebody's lack of love.
Llega el momento de hablar de responsabilidad social corporativa y, como cada semana, destacando alguna noticia relacionada con este ámbito. En este caso, la comunicación de la RSC es escasa y demasiado técnica.
Sí, dicen que es escasa, demasiado técnica y no siempre se identifica a los interlocutores. Según se desprende de las conclusiones del informe La comunicación de la RSC en España, radiografía y diagnóstico. Este estudio ha sido elaborado por el Observatorio de la Comunicación y la Acción de la Responsabilidad Empresarial, en el que también se apela a la necesidad de informar en vez de concienciar. El documento, presentado este martes en Madrid, ha sido elaborado por un equipo de profesores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y analiza la relevancia que tiene la comunicación de la RSC entre los agentes implicados. Según ha detallado la profesora de la Universidad CEU San Pablo y una de las autoras del estudio, María Elena Mazo Salmerón. Realizado entre noviembre de 2014 y abril de este año, los expertos han analizado más de 250 documentos entre libros, artículos, páginas web e informes de más de un centenar de agentes implicados en la RSC. Así, el texto pone de relieve la escasa presencia y desigual importancia que se le da a la comunicación de la RSC entre empresas, públicos y contenidos y constata la falta de concreción por parte de las organizaciones a la hora de identificar los públicos de interés de la información sobre RSC.
Y otra noticia, 25 jóvenes desempleados harán prácticas en empresas vizcaínas.
Un total de 25 jóvenes en situación de desempleo harán prácticas en empresas vizcaínas gracias a un programa de becas puesto en marcha por BBK, que está dirigido a menores de 25 años con formación académica y que estén en situación de desempleo. El objetivo de este programa es ofrecer una primera experiencia profesional a jóvenes formados que nunca hayan tenido la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos. La iniciativa permitirá que 25 jóvenes puedan desarrollar prácticas de 30 horas semanales durante 6 meses en empresas de Vizcaya. Cada participante percibirá una dotación económica de 2.556 euros distribuidos en 6 mensualidades y dispondrá de un tutor en la empresa de destino que se responsabilizará de su formación, integración y evaluación dentro de la compañía.
Hoy, dentro de nuestra sección jurídico-laboral, no tenemos a Fernando Vizcaíno de Sas, que, por cierto, ayer también tuvo premio, ¿no?, en la gala de los más influyentes.
Fue uno de los dos premios especiales, pues bueno, por su dedicación, por la amistad, por la colaboración siempre tanto en RH Digital como aquí en la Voz de los Recursos Humanos, uh-huh. Una distinción que yo creo que a todas luces se merecía.
Y que además le pilló de sorpresa.
De sorpresa.
Él estaba allí y no pensaba que iba a tener que salir a recoger nada.
Y lo recogió, hay que
Fíjate,
decirlo de una manera...
todavía lo está celebrando, que ni ha venido hoy.
Le disculpamos que tenía dos juicios, hay que decirlo. Claro, pero subió emocionado a recogerlo, sí, sí.
Bueno, bueno. Y hay que decir también que, para un oyente que nos lo había pedido, que tenía a ver si era posible comentar el texto de la sentencia de Coca-Cola, pero bueno, lo vamos a dejar para la semana que viene.
Exacto, se lo pediremos a Fernando.
Que esté posiblemente con nosotros. Rápidamente, ¿había algo que querías apuntar de alguna noticia?
Nada, simplemente una sentencia, ya que no está Fernando, bueno, la comentaremos con él, pero el Tribunal uh-huh. Supremo anula un artículo sobre causas económicas que justifican los despidos colectivos del sector público. Y es que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso de Comisiones Obreras y de UGT contra el reglamento de los procedimientos de despido colectivo de 2012 y ha procedido a anular parte del artículo 35.3 en el que se determinan los criterios para definir la insuficiencia presupuestaria a la que pueden agarrarse las administraciones y entidades públicas a la hora de justificar despidos colectivos por causas económicas.
Muy bien, bueno, pues también se la pasaremos para que la comente el próximo miércoles. Y decimos adiós porque llegamos a las 2, la 1 en Canarias, llegan las noticias a la sintonía de Gestiona Radio y, en fin, pues Ana, Cecilia, que paséis una buena semana.
Exacto. Igualmente.
El miércoles que viene más y mejor.
Exacto, y a recuperarse de lo de anoche.
Esto no para, esto no para.
Que tengáis una feliz semana, hasta el próximo miércoles, adiós. You don't spend. I swear she must believe it's all hell to send. Hey boy, better bring a check around. To the sad, sad truth, the dirty low down.